Santiago Martínez, buenos días. Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días.
Buenos días, Aaron Afonso.
Muy buenos días.
Y buenos días, doctor Alarcó.
Aquí soy, Antonio Alarcó, sí, señor.
Don Antonio. Hoy tenía aquí dos o tres temas, pero como los saquen, ya no hablamos de más temas y yo quiero hablar.
¿Sacamos al final?
Al final, eso. Vale. Pasa que al final tiene que salir uno corriendo. Tiene que salir uno corriendo. Bueno, pues hay uno que quiero que alguien, si sabe algo, que me diga. ¿Saben algo de las cosas que han detectado en el agua que está depurándose para usar a riego, que tiene bacterias súper resistentes a los antibióticos y que se está regando los campos con eso? ¿Han oído algo de ese tema?
Lo que se ha publicado, sí, precisamente.
Pero es muy alarmante.
De entrada es alarmante. Yo creo que hay que ser prudentes, porque lo que desde el punto de vista de la información técnica que tenemos nosotros, evidentemente en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, se ha avalado la tecnología que se está utilizando especialmente en las depuradoras para regenerar el agua y que la misma sea destinada al riego agrícola, en línea con lo que está marcando también Europa, que defiende evidentemente ante un bien básico como es el agua, un bien escaso, que sea una fórmula que evite evidentemente los vertidos ceros al mar, por otro lado, y darle una segunda vida, una mayor utilidad a ese bien que es para destinarlo al riego agrícola, con lo cual hay que ser prudentes porque evidentemente el tiempo determinará efectivamente con las investigaciones que se están efectuando si lo que se ha publicado, pues no sé si yo lo vi
esta mañana he leído yo un artículo que me ha llamado mucho la atención.
El domingo por la noche fue, si no recuerdo mal.
Buena noticia es que se sepa, es decir, buena noticia es que tengamos sistemas de detección, que se detecte una bacteria súper resistente a antibióticos
porque permitirá tratarlo,
claro,
y permitirá resolver.
Buena noticia de que sepa, seamos capaces de detectarlo.
Yo no soy técnico, soy médico, pero no soy técnico.
Pero conoces a las bacterias súper
resistentes. Sí, lo que pasa es que no hay bacterias súper resistentes si no han sido tratadas antes con antibióticos. Primer punto. Ninguno. No nacen súper resistentes. Es verdad que cada día son más resistentes, con lo cual ese tipo de reproducción que tienen es así. Segundo, el agua, si no se bebe, si no se introduce en tu cuerpo, lo puedes poner en tierra, en el tomate, que no te contamina. Es falso. Si tú riegas con agua contaminada los plátanos, se contaminan los plátanos. No es así. También es bueno que no hay que hacerlo porque te pones las manos, etcétera. Y yo creo que hay que tomarlo con
precaución.
Con mucha precaución. Es bueno que se detecte, se tiene que detectar, porque hay que hacer análisis siempre de sangre diario,
de agua,
siempre para ver el nivel que tiene. Pero si es agrícola puro, no hay mezcla ninguna, ojo, con lo que significa el agua normal nuestro, con agua de tu casa, incluido para ducharte, la bacteria súper resistente, están ahí.
Y aparte de eso, pienso que si no nos medicamos con antibióticos indebidamente, no haremos bacterias resistentes a los antibióticos.
Bueno, dicho lo que ha dicho Diego, si quiere hablamos de una de las plagas más grandes.
A él le gusta lo de la bacteria, ¿eh?
Total, porque yo he escrito un artículo dedicado una de las epidemias.
No hace mucho tiempo, además. ¿No?
Hace muy poco tiempo, a nivel nacional, ojo con las bacterias súper resistentes, que van a producir una mortalidad, lo digo con este tema, con este tono, una mortalidad importantísima con dificultad para controlar.
Yo creo que lo más importante es decirle a los que nos estén oyendo es que los antibióticos hay que usarlos con mucha prudencia cuando son necesarios, cuando están recetados y cuando se ha acabado del tratamiento, esos medicamentos se llevan a la farmacia y se entregan.
Sí, bueno,
que no hay que almacenar antibióticos en la casa.
Ningún medicamento. La falta de adherencia al tratamiento nos cuesta 12.000 millones de euros
a todos los países. Un poquito de paracetamol y un poquito de ibuprofeno, sí, ¿no? Antibióticos no. Antibióticos, se acaba el tratamiento y a la farmacia.
Ojo con antiinflamatorios también, que hay una adicción masiva.
¿Cuál es el antiinflamatorio? El ibuprofeno.
Hay gente que se toma un ibuprofeno por la mañana por sí. Voy a encontrar mejor.
También te digo una cosa, yo voy a hacer una reflexión públicamente. Yo soy antipastilla, me tomo bastante por mi enfermedad crónica y me sabe fatal tomarme una aspirina. Si puedo evitarla, la evito, ¿no? Y mi familia me dice, pero contra, si te duele la cabeza, toma. Si se me va, solo mejor. El otro día me dio un dolor de rodilla y me dijo mi mujer, tómate un Ibudol. Que es un ibuprofeno.
Son todos ibuprofeno.
Y como por la noche me seguía doliendo, me la tomé para dormir y mano de santo.
Sí, claro.
Dormí. Y me ha dado miedo por lo que dice el doctor. Digo, es que me voy a empezar a tomar yo un ibuprofeno de esto para dormir.
Sacaste el agua contagiada y ya hemos llegado a donde había que llegar. La bacteria súper resistente es un problema sanitario de primer orden mundial. Español, llamativamente importante. Porque tomamos antibióticos para todo y nos automedicamos, y como los medicamentos se pueden comprar por internet, un tema que un día habrá que hablar, porque esto es una locura. O sea, a ti te sigues una receta para cualquier cosa y me parece perfecto, y sobre antibióticos, pero por las redes consigues lo que quieres. Y después, el tema del ibuprofeno. Hay adicción al ibuprofeno. Digo el ibuprofeno porque también a 400 miligramos se vende sin receta.
Es que el ibudol está bueno, el ibudol está rico.
Claro, no,
es un chobrito, pero todo está bueno.
Ese tipo de cosas hay que controlarlo.
Hay que controlarlo.
Sí. Los antibióticos se necesitan para muy pocas cosas.
Yo en esto, después de escuchar al doctor, yo creo que no hay más que decir.
No, yo lo digo, claro, es bueno lo que está haciendo aquí.
Una de las cosas buenas que tiene esta tertulia es que, además de pasarlo bien y hablar, es que aprendemos. Bueno, ahora se acaba de sacar un tema muy importante y que nos preocupa y nos preocupará si sigue creciendo, pero yo creo que lo que hace falta es información real y por personas que conozcan de qué va el tema, para tranquilizarnos. Ahora a mí, yo hoy acabo de aprender, y no lo sabía, que si tú tiras agua contaminada en un tomate y lavas el tomate y te lo comes, no pasa nada.
En teoría no, lo que pasa es que si te llega por otra
vía... Y si lo pelas, sí, mejor.
O sea, que sí, el tomate no se le mete en el tomate.
Ya,
¿no?
Uno pensaba que si el tomate es como antes, la galleta... Cuando éramos pequeños, una galleta se caía al suelo, ¿qué hacíamos?
Soplarla.
La soplabas y la comías.
Bueno, pero...
Ahora he tenido 5 segundos.
Ni la soplaba.
Además era... sí, a veces se soplaba porque además quedaba bien.
Ahora está la teoría de los 5 segundos. Si no llevas 5 segundos... Eso no te lo puedes comer.
Y si salías de la iglesia, la soplabas y te presionabas. Y hasta quiero decir que ahora estamos en un nivel que lo que se cae al suelo, poco menos que es caca y no se puede guardar, no se puede tener. Yo conozco gente que son tan aprensivos que si la chupa del niño se cae muchas veces al suelo, la tiran y ponen otra.
Juan Carlos, eso es inversamente proporcional al número de hijos que tenga. La primera niña, todos los meses al pediatra, la chupa se va a hacer puñetas, los biberones se desinfectan cada vez que le da la toma. Es decir, ya el segundo es menos, el tercero y ya el cuarto.
Hay un miedo excesivo, y yo creo que el miedo excesivo viene por la desinformación, porque no somos conscientes de cosas como la que acaba de decir ahora el doctor, que yo creo que debemos saber lo que no es tan malo.
Por eso es muy importante. Yo soy defensor absoluto. No existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. No puede existir. No es una tontería lo que estoy diciendo, ¿eh? No como propaganda, no es que es muy bueno el no sé qué, no. Los medios de comunicación,
pero una buena información.
Tienen la obligación moral de transmitir de una forma asidua cosas sanitarias para que haya adherencia al tema. Si no, vamos perdidos. Eso de que el ibuprofeno produce no sé qué, no lo lee ni el 1% porque las revistas técnicas no lo... Ni el 1. ¿Cómo que el 1? Ni el 0,5%.
Pues el jueves que hablaremos de sanidad, si tenemos, porque el jueves es el día del par, lo saben ustedes.
Sí,
¿no?
Yo me había
olvidado. El día del progenitor masculino. Se llama ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tiene
padre,
nombre?
Sigue siendo el día del padre.
El día del padre, ¿no?
Sí, bueno, es que llevamos un mes dedicado a la mujer. Lo cual
es que como es el mes de la mujer...
Me alegro profundamente.
Es que lo que no entiendo es a quién se le ocurrió poner el Día de la Mujer el mismo mes del Día del Padre. Mira que hay 12 meses al año.
Es que el Día del Padre está en extinción. El Padre está en extinción.
Un poco de rivalidad, ¿no?
No, es que yo creo, ese es otro tema.
Antes era fiesta el Día del Padre. Sí, porque todo el mundo tenía un padre. Tiene un padre.
Que era Día de San José, ¿no?
El Día de San José.
Y que el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. Pero es verdad que se ha generalizado en la mayor parte de las administraciones hacer programas que duran durante todo el mes de marzo.
Sí, bueno, a mí no me molesta.
Que una cosa no quita la otra, ¿eh?
El que puso el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo lo puso puesto el 8 de febrero.
O en mayo, que es el mes de la mujer.
Dato. Igual que el Día de la Madre coincide con el mes del Día de los Trabajadores y Trabajadoras.
Bueno, el domingo, porque es el primer domingo de mayo.
Casi siempre son los días...
Está por ahí.
Nos gusta la fiesta.
Yo quería hacer dos apreciaciones.
A mí el mes de mayo me parece un mes más apropiado para el mes de la madre.
En base a lo que hemos hablado.
El mes de las flores, la primavera.
Quería hacer dos apreciaciones en base a lo que hemos hablado. Echar agua contaminada a la tierra no contamina los alimentos. La base de la depuración natural viene por ahí.
Sí, pero... Oye, perdón.
Por la decantación del agua contaminada.
Ojo con la frase, yo no he dicho eso.
No, ya.
Si echas agua contaminada con esos químicos, te carga la tierra.
Sí, vale, exactamente. Vale.
Es que tengan bacterias no implica que sea agua contaminada.
Eso es lo que quería transmitir. No pasa por las raíces de la bacteria.
Tú fíjate lo transversal que son todos los temas.
Sí, claro.
Y segundo... Dijo el doctor, la mala medicación o el medicarnos de más nos cuesta 12.000 millones al año.
La falta de adherencia al tratamiento es muy serio el tema.
Yo ahí siempre me hago una pregunta. Tú ves las películas americanas, se van a la farmacia, te dan un butito con 10 pastillas, claro, o 8 pastillas, las que te tocan.
Sin duda.
Y aquí te dan una cajita que hay 20, 30 pastillas y las que te sobran las tiras.
¿Sí?
No.
Sí, de claro.
¿Eso no se puede cambiar?
A la farmacia. Sí, claro, se esas pastillas a la farmacia.
Sí, sí, pero eso no se puede cambiar. Sí,
totalmente. No solamente se puede cambiar.
Es fácil. Es fácil.
Te tocan 10 ibuprofenos, no te tocan ni uno más y ya está.
Sin duda, eso se hace en Inglaterra hace un montón de años.
Sí.
El Servicio Nacional Inglés.
Nos costaría menos dinero, ¿no?
Un montón de dinero, te ahorras 12.000 millones que se tiran a la basura contaminantes.
Pero alguien pierde.
Sí, no, sí, pero, sí, no, pero
yo, como el de los yogures que pone consumir preferentemente y hay quien los tira.
Ah, no, yo me los como.
Yo también.
Yo me los como todos.
Yo
eso...
tengo caducado.
Ahora, sí, no. Tienes la obligación de ponerlo.
Yo el otro día digo, boquerones, vinagre, caducan, sí, caducan. Pero no, consumir preferentemente. Yo no tiro comida. Si me... bueno, yo lo pruebo, no está bueno, lo tiro.
Sí, no, pero eso es fácil. Tú abres un yogur, si está con agüita y no sé qué, te lo comes. Si está verde, si tiene algún jugo...
Si huele mal.
No, pero huele que aquí, aquí estamos mezclando, ¿eh? Ojo. Tienen la obligación de ponerlo.
Sí,
sí, sí, sí.
Igual que los medicamentos.
Pero lean consumir preferentemente o caducidad.
Sí, no, pero léete el prospecto de la aspirina, a ver si tomas una aspirina. No, no te lo has leído nunca.
No.
100 complicaciones. Pero es la obligación.
Mira, cuando yo dejé de fumar, me leí el Tonacitán. Sí. Y mi médico me echó una bronca del carajo, pues yo me lo tomé como me dio la gana. Digo, yo esto me voy a tomar las menos posible, porque esto es malísimo. Y además sueñas, de verdad. Es decir, y después cuando acabé de dejar de fumar, decía, ¿y las pastillas? Digo, me ha sobrado la mitad. ¿Cómo hacer eso? Eso no puede ser, el tratamiento, ya, tal, no bueno, sé qué. Digo, sí, ¿qué hago con ella? Pues para la farmacia. Y me sobró la mitad, ¿eh?
Sí, la es muy
pero es que como te leas un prospecto, no tomo una medicina, Antonio.
Sí, pero el prospecto legalmente, igual que las leyes, sí, aquí los abogados.
Pero para no leerlo, si se prometió para no leerlo.
Si te lees el derecho penal, no sales a la calle.
Y el problema es que ahora, evidentemente, con las herramientas que tenemos, la gente no se lee en el prospecto, pero consultan, como dice mi hija, y yo le pregunto a Chati.
Sí, bueno, sí. Cuidado, así, cuidado.
Ha hecho GPT, a ver qué me dice Chati.
Y sí, la lo gente pasa que hay una cosa que está clara. Yo no, ¿por qué no leo los prospectos? Porque yo confío en el médico.
Sí, claro.
Es que
si el médico me dice, tómate esto, me lo tomo.
Si no lees los prospectos, no te tomas nada.
Claro.
Está claro.
Entonces yo voy al médico porque me duele la rodilla y el médico me dice, para la rodilla esto 7 días. ¿Qué voy a poner en duda?
Y además te advierte. Si el médico es bueno, te advierte. Cuidado con esto, que te puede dar sonolencia.
Es un tema de legalidad. Es un tema de legalidad.
Sí, sí.
Que hay que hacerlo y hay que tomar los menos medicamentos posibles.
Eso es así.
Y soy médico. Cuando hay que tomar, se toma. Punto. Sí. Entonces, hay muchas. Es que una de las conclusiones de mi tesis doctoral de periodismo, de sociología, es doctor Google. Señores, el doctor Google es alguien que en todo el mundo consulta y nadie conoce. Y el 90% es falso. Ojo. Nada más. Y el doctor Google está haciendo un daño enorme, ayer lo traje el otro día en Sevilla. Está haciendo un daño tan grande a la sanidad normal, porque la sanidad es una ciencia como otra cualquiera. Por cierto, no exacta. No es una ciencia exacta. Es una ciencia como otra cualquiera, porque tiene una metodología, es medible, es auditable y es demostrable. Pero no es exacta. Con lo
bueno, pues para el jueves vamos a hablar del COVID resistente. Que
hombre,
dicen que
2,5 millones. De españoles.
Es un tema. Y además también sé que tú has estado metido en el tema y sabes algo del COVID.
Sí, le hemos metido, sí. Yo me he dado cuenta que como tengo
mucha
juventud, quiero decir, muchos años, ya puedo hablar de un montón de cosas, de mi experiencia. Yo hablo ya de mi experiencia. Y no
pues,
hablo de otra cosa.
El jueves si podemos, que es el Día del Padre, y tenemos un programa especial, la mitad la hacemos aquí, mañana la primera parte del programa de 7 a 9 la hacemos en el estudio, y después nos vamos al mercado de aquí del Puerto de la Cruz a celebrar el Día del Padre, para que la gente se anime a ir al mercado del Puerto de la Cruz a hacer las compras. No sé si tendremos sección de sanidad tempranito antes de las 9. Pero me gustaría hablar del COVID persistente.
Perfecto,
en esa sección.
Encantado, encantadísimo. Si quieren, encantado.
Y bueno, yo, si les parece, vamos a dejar las guerras y las situaciones
sí,
que están.
Sí, por favor.
Y vamos a venirnos a Canarias y ver si realmente el tema está en riesgo. El tema de las RUP, ¿no? Ayer había una reunión con la Guayana Francesa, las Azores, ese plan de financiación plurianual del 28 al 30 que se está hablando de que va a afectar muchísimo a la RUP, pero yo no acabo de ver cuál es la solución.
Sí.
Si realmente la consideración de región ultraperiférica está en riesgo en Europa, si el modelo de financiación realmente va a atacar tanto, si el POSEI está en riesgo, es decir, estoy yendo a campana y digo, a mí esto, si todo lo que estoy oyendo es verdad, me empieza a preocupar seriamente, ¿no?
Yo encantado, quiero decir, la RUP es verdad, no es...
¿Está en riesgo la RUP?
No, la RUP es un concepto europeo, aprobado en la Constitución Europea, que está en este momento en tela de juicio el número de financiación, la cantidad.
¿Cómo financiarlas? ¿Cómo arreglar, cómo ayudar las desigualdades?
Pero, sin duda, pero y hay desigualdades reales. Canarias, Guayana, etcétera, no es lo mismo que estar en Castilla-La Mancha. Y encima somos islas. Pero hay una garantía para mí ahí, que tiene más RUP, es Francia. Francia es el segundo país europeo, tercero, según el día, antes de la Inglaterra. Y yo creo que no es un algo graciable, no es... Como te portas bien, canario, te voy a dar esto. No, eso no va por ahí. Esto es algo de obligado cumplimiento. Es verdad que tiene una financiación. Y eso hay que aprobarlo, creo que se hace plurianualmente.
Cada 5 años.
Cada 5 años, con lo cual, que significa lo que no apruebes ahora.
Ahora es 28-34, son 6.
Sí, bueno.
28-34
son 7.
Estamos hablando de mucho dinero.
Son 7 anualidades.
Ahora es verdad que la agricultura canaria, que la conozco un poco, porque me coge directo también, no tiene futuro ninguno si no hay POSEI. No tiene futuro ninguno, porque la agricultura canaria, entre otras cosas, mantiene algo muy importante, que es el medio ambiente. O sea, Lanzarote no sería patrimonio de la biosfera si no hubiera Geria, si no hubiera, ¿cómo se llama? Viño, sí, viña. Con lo cual, si no es por medio ambiente, por lo que sea, eso hay que mantenerlo y le interesa a Europa mantenerlo. Cuando digo Europa, digamos todos nosotros. Y entonces se cuestiona de vez en cuando, hay países que quieren que se disminuya porque no tienen agricultura. Los países nórdicos, quieto ahí, no le da tanto dinero al sur, que después se lo beben, se lo comen, y esa es la discusión más eterna. Yo creo que tenemos de otra manera políticos de la izquierda y de la derecha canaria y española que saben mucho de agricultura y que están unidos, no hay ideología ahí.
No solamente el riesgo de la agricultura, ¿eh?
Digo, la agricultura general y la pesca, pero la agricultura.
Pero que el tema de la RUP es algo más que la agricultura, bueno, y la pesca.
Pero, ¿eh? Claro, pero, los factores de compensación, claro.
Pero aparte, como están diciendo, es decir, la condición de región ultraperiférica está garantizada en Europa a través del Tratado de la Unión Europea, claro, el artículo 300.
Lo que no está garantizado es las perras.
El problema perra. Es las perras, que es lo que se está discutiendo ahora.
¿Y las perras y a qué se destina esas perras?
Porque la propuesta que ha puesto encima de la mesa la Comisión Europea para el marco presupuestario 28-34, hay una reducción muy importante de la política agraria común.
Sí, exactamente.
De la PAC.
¿Solamente la PAC?
Bueno, de otras cuestiones, pero ahora mismo, por lo que a nosotros evidentemente más no nos afecta, la reducción importante que hay de la política agraria común repercute directamente, evidentemente, en las regiones ultraperiféricas, que tenemos 9 en Europa. 6 Francia, 2 Portugal y Canadá. De España, ¿no? Entonces, nosotros en el marco de la política agraria común, aparte de los recursos de los que nutrimos también aquí en Canarias, de esa política agraria común, tenemos un programa específico para atender nuestra lejanía e insularidad, que es el POSEI.
Claro.
POSEI, cada región ultraperiférica lo tiene, pues el POSEI de Canarias. Y entonces, al reducir el marco presupuestario de la política agraria común, se reduce también el POSEI. Y ahí es donde, desde el minuto uno, el gobierno de España, también es lo que toca el gobierno de Canarias, ha rechazado la propuesta que ha elevado la Comisión Europea sobre el marco presupuestario en el ámbito de la política agraria común. Y ha habido movimiento, habrá visto sobre todo las organizaciones agarias, que han ido a Bruselas.
¿Hay unidad en las administraciones públicas? Sí. Si el gobierno canario ha estado, está perfectamente sintonizado para que este tema se trate como país.
Política agraria común, sí.
Problema de país.
Sí, es un problema de país. Precisamente ayer, en la reunión que se convocaba en presidencia del gobierno de Canarias, estaba presente, pues no pudieron estar todas las regiones ultraperiféricas, pero aparte de Canarias estuvieron 2 más.
Guayana y Azores, que son importantes.
Y estuvo, ¿no?, el gobierno de España, representado a través del ministro de Política Territorial, donde plantearon, aparte también los eurodiputados de distintas formaciones políticas, que son claves por el papel que tienen.
Aquí no hay problema partidista, no se va a hacer política con este tema.
Aquí no,
pero el miedo que tengo es eso.
Tiene que haber una posición frontal, una negociación dura, mucho trabajo por delante, e incluso se está poniendo encima de la mesa que España tenga la posibilidad, con Francia y Portugal, de vetar la aprobación de los presupuestos 28-34, que tiene ese mecanismo para hacerlo en el caso de que no se responda a las necesidades que se están poniendo encima de la mesa.
Yo creo que el doctor y Aaron ya han explicado perfectamente el tema, y yo creo que lo más importante de todo esto, y es que algo que yo repito mucho, es la unidad política.
Si hay
una unidad política, pero es que es lo que me da rabia. Si somos capaces de que haya una unidad política para esto, que es muy importante para Canarias por todo lo que han explicado, ¿por qué no hay unidad política para otras cosas que son tan importantes también para Canarias? Ojalá fuera todo tan fácil, pues es que aquí no se ha oído a nadie.
Esto está como muy claro, ¿no? Pero yo tengo miedo que en algún momento dado alguien coja la tal por un convenio, yo qué sé. Imagínate, una comunidad autónoma que necesita a Vox para gobernar, y Vox dice: me salgo del gobierno si repartes inmigrantes. Ah, no, los inmigrantes ya lo hicieron. Es que puede pasar, ¿no?
Bueno, sí, puede pasar.
Porque los de los inmigrantes estaban de acuerdo, y sin embargo llegó Vox y dijo: ¡pum! Me descuelgo, y dijo el otro: ¡ay, pues me quedé cojo!
Sí, Sí, eso, pero eso al final es más ruido que otra cosa, porque eso tiene, al final se ha resuelto como correspondía resolverse. Pero yo creo que el tema de la RUP es que no es algo graciable que depende ni del PP ni del PSOE. Está consolidado en la normativa europea. Francia tiene mucho peso. No va a dejar caer la RUP nunca.
Pero Vox va en contra del Pacto Verde Europeo.
No, bueno,
y la PAC y el Mercosur y todo esto está ahí.
Lo que está en cuestión es el Pacto Verde Europeo. Y si no, que se lo pregunten a Europa, a los alemanes. Sí. Bueno, sin duda. No, y después,
pero algo tendrá que ver la política agraria común, al Pacto Verde. Algo tendrá interrelacionado.
No tiene mucho que ver. Bueno, el Pacto Verde tendría que ver más con medio ambiente, que hay mucho dinero, que los canarios tendríamos que ir a ese presupuesto para decir la parte, lo que hace de medio ambiente y la agricultura es todo.
Claro, pues el Pacto Verde tendrá que ver con la agricultura.
Nunca se ha sacado dinero para la agricultura viniendo del Pacto Verde. Nunca, cero. Se ha sacado de la RUP.
Bueno, ustedes están viendo que a mí lo que me da miedo es que Vox vaya a tensar la cuerda y se descuelgue en un momento dado alguna comunidad autónoma con esto, ¿no?
No creo que
tenga la... ¿Creen que tengo datos como para tener miedo? De que Vox
no, yo creo que no debe tener miedo. Hay que luchar, hay que estar unido, hay que luchar.
Y después... Aquí no, porque gracias a Dios no condiciona, pero ahora estamos viendo que va a condicionar tres gobiernos, Castilla y León, Extremadura y Aragón.
Yo creo que eso está por encima de estos gobiernos, lo digo de verdad. Y por mucho que quiera ahí Vox no va a poder hacer nada.
Por eso, en este aspecto no creo, en otras cosas puede ser. Pero...
Esto le afecta a Canarias mucho más que a Castilla y León.
Sin duda, también, mucho más, pero en Castilla y León también. 100%, pero después hay otra cosa que...
Al territorio nacional también, ¿eh? La reducción que la se PAC está poniendo encima de la mesa de la política agraria común a territorios como Castilla y León, con...
El granero español.
Y Vox va a decir que la agricultura española es española y viva los caballos y los toros.
No, sí, bueno...
Y vamos a salirnos de Europa. Que no lo va a decir si no lo está diciendo ya.
No, yo de esta manera, yo creo, sinceramente, yo creo que ahí Vox tiene un poco que decir y más le vale que no entre por ahí porque desaparece. Lo digo como lo siento. Estamos hablando de comer. El único sector que tiene que crecer obligatoriamente es la alimentación, el único, y que en la pandemia fue modélico en toda España sistemáticamente, no dejó de administrar comida nunca. Y estábamos todos guardados dentro de casa. Y creo que eso es clave. Pero después también tenemos otra arma nosotros, que es Internet. La macarronesia, Azores, Madeira y Cabo Verde, tiene muchísimo dinero, ¿eh? Para los proyectos de Internet, que son 1, 2, 4, 5. Y ese dinero, que es para el progreso, para el desarrollo, para la compensación, para la industria, para la universidad, etcétera, va a tener que ir una parte a proyectos de agricultura, que es otra vía de financiación. Medio ambiente y eso. Yo creo que es importante.
El medio ambiente mejor es el que está cultivado.
Sí, pero sin embargo, no hay ni una peseta. Lo he sido yo, que no soy agricultor, bueno, indirecto, que tenemos que ir a los fondos de medio ambiente, que es eterno. Ahí sí que hay dinero y no lo está discutiendo casi nadie.
El problema que al final tenemos, lo hablamos muchas veces, utilizamos de manera manida el término soberanía alimentaria, que es absolutamente fundamental para garantizar, evidentemente, el suministro a la población.
Por lo menos una parte, ¿no?
Y nosotros, por nuestras circunstancias, por nuestras características, por nuestra propia producción local, tenemos una dependencia enorme del exterior y ahora lo vamos a vivir y lo vamos a sufrir.
Por desgracia, cada vez más.
Con los conflictos bélicos, lo vivimos con Ucrania, lo vamos a empezar a vivir ahora también con Oriente Medio, porque vamos a sufrir una presión enorme del incremento de los costes de los fletes.
Sí, no comemos petróleo, pero el petróleo lo mueve todo.
Claro, lo mueve todo, el transporte de mercancías por barcos, al final la alimentación, el 90% de lo que comemos en esta tierra viene de fuera.
Sin duda, y tendrá que seguir viniendo.
Y los barcos consumen combustible, y mucho.
Efectivamente, y tienen que pagar unos fletes que se han disparado.
Y los tractores combustibles y la fotovoltaica, va a ir de todo. No, de todas maneras, curiosamente, con las guerras que está habiendo, mejor no hablar de ellas, me parece muy bien, Diego, no hablar para no entristecernos más, es que va a venir más turistas que nunca en la historia a Canarias, que es una sobrecarga del terreno que llega a ser insoportable. Lo dice, no me estoy metiendo con el turismo, estoy metiendo con la sobrecarga del terreno, que demanda servicios masivos, que es muy bueno que venga turismo. Ya antes el COVID vino cero. Se pasó hambre, cero, se arruinó mucha gente. También es verdad que el Estado ayudó a muchísima gente. Pero ahora con esto de las guerras y la inseguridad, Canarias está en el centro de los viajes, con petróleo o sin petróleo. Eso va a causar problemas importantes.
Lo vivimos con la primavera árabe.
En su
día, cómo crecimos.
Pasa que estos van a venir más ricos. Los que van a venir ahora van a venir con más dinerito.
Sí, pero el problema de dinerito es que demanda servicios, demanda carretera, demanda coche, demanda agua, gasolina, demanda agua, demanda comida, piscina, demanda comida. No, demanda medio ambiente, demanda todo. Demanda la sobrecarga y llega un momento que se convierte insoportable para los que vivimos aquí. Y claro, ese roce hay que tener un cuidado exquisito de de minimizarlo, porque primero los de aquí.
¿Saben lo que pasa? Hoy día me enteré, porque yo de turismo no sabía nada, pero por lo visto el mercado turístico ha cambiado una barbaridad. Antiguamente se podía hacer una previsión a medio plazo, largo plazo, de que iban a venir en la próxima temporada. Ahora no.
Claro,
ahora las reservas son casi a la semana. Es decir, hoy puedo tener el hotel vacío y mañana tenerlo lleno, porque me han, es por internet prácticamente todo, y al minuto. Y hay mucha gente que no tiene previsto dónde va a ir de vacaciones como antiguamente. Entonces, ha cambiado todo mucho.
¿Sabes por qué? Porque la unidad de medida de tiempo ha cambiado. Ni, no vale Semana Santa, vale el minuto. Ahora salimos de aquí y viene la Dana Perico Pérez. Y te fastidiaste todo.
Ahora se llama Teresa, pero la que viene.
Pero es igual.
Pero a diferencia de otros lugares, sobre todo de la España peninsular, nosotros sí tenemos referencias que nos permiten saber. Sí. Es decir, excepto la posible ocupación de nuestra planta alojativa del turismo insular, el resto tiene que venir por donde viene, por avión. Con lo cual tú sabes qué plazas tienes, cuáles son las reservas de los slots que efectúan las compañías aéreas y cuál es la estimación de plazas que vas a tener a corto, a medio y a largo plazo, con lo cual sabes qué es lo que te va a llegar. Lo que no sabes es si van a venir llenos esos aviones o no.
Sí.
Pero sabes cuáles son las reservas que tienen las compañías y cuál es la estimación, a diferencia de lo que puede pasar en la España peninsular, que de repente una semana para otra te llegan por carretera, te llegan por tren.
Esa ventaja tenemos aquí, ¿verdad?
Y ese control no lo tienes. Aquí sí lo tenemos.
En principio una parte, pero también es verdad que el cielo aéreo te lo cortan y te quedas sin avión.
Sin duda.
Pero sí, pero en Canarias tienen que tener por avión. Por barco viene muy poquita gente.
Pero no aterrizan los aviones.
En el territorio continental se mueven con guagua, por tren, que se mueven mucho más rápido.
Cuando hemos hablado de estos problemas, siempre hemos dicho que Canarias es al turismo lo que el oro a la economía. Cuando hay un problema, el refugio es el oro, y cuando hay un problema turístico, el refugio es Canarias.
Canarias tiene una posición geoestratégica única en el mundo. Sí. No hemos hecho nada por tenerlo, pero es única en el mundo y hay que aprovecharlo.
¿Y por qué no estamos los que vivimos aquí todos ricos y podridos en pasta? ¿Por qué?
Porque no todos nos dedicamos
El reparto de la riqueza.
El reparto de riqueza no es el adecuado.
Tenemos que hacerlo mejor, ¿no?
No, pero el reparto y la creación de riqueza.
Con todo,
no viene del cielo.
¿El presidente Clavijo no está diciendo que hay que subir los salarios en Canarias?
¿Pero quién se está hinchando a ganar pasta aquí? Porque yo veo las empresas baleares. Nos están inundando, ahora van a comprar. Balearia va a comprar armas.
Pero vamos
a
ver, el turismo siempre está manejado por
los hoteles.
Sí,
pero es que a los mallorquines les enseñamos nosotros lo del turismo. El primer sitio turístico se llama Puerto La Cruz.
Sin duda, eso
cuando no había ni Fuengirola, ni Puerto Banú, ni Mallorca, ni nada. Puerto La Cruz.
Lo discuto, pero fueron más valientes, por decirlo así.
Pero ¿dónde está la pasta que se ha generado aquí? ¿Quién ha sido el que ha juntado ese dinero?
En los grandes turoperadores, seguramente.
¿Y eso no existían en Baleares?
Bueno, sí, no, son los mismos.
Muchas veces el que ha arriesgado.
Sí, pero
también,
Riu, que... San Paul, todas esas empresas son Baleares. Bueno, Balearia. ¿Eso?
De hecho, Riu es el dueño.
Aquí hemos hecho Vinter. Es la única empresa de Vinter.
Por cierto, que nace con capital público. Pero bueno, Vinter, que va bien.
Les va muy bien. Pero yo he hecho falta ese tejido empresarial canario, esas empresas hosteleras, que las hay, familiares de dos, tres.
No, sí las hay.
Sí las hay.
A ver las islas, pero...
¿Pero por qué no hemos proyectado hacia el exterior? Es decir, que ¿por qué no hemos tenido nosotros la capacidad de emprender fuera de Canarias?
Se llama ambición, que no tenemos.
Sí, porque además yo creo que la lejanía, no es la misma la lejanía de Baleares que la lejanía de Canarias, la lejanía...
La distancia es la misma, de allí para acá, no, de aquí para allá.
No, me refiero con la península, nosotros, claro que no. Para arriba, como decimos nosotros, para arriba es peor, porque cuando vas a Barcelona dura más el avión que cuando vienes. Y la gente decía...
¿Y por qué será eso?
Por los vientos. Pero decimos que es que cuando tú subes, tú tienes que subir a Barcelona y cuando vienes baja. No, quiero decir que... sí, hay gente que decía que baja, sube.
La escalera se tarda más.
Barcelona, igual que la gente de Santa Cruz dice, voy a subir al norte, o voy a bajar al sur, y estamos todos en...
Y hay un elemento, Juan Carlos, yo creo que tiene que ver, no digo que sea así, yo evidentemente con la cautela de no ser experto en el sector turístico, pero desde el punto de vista de cómo han podido proliferar empresas asentadas inicialmente en Baleares, desde el punto de vista de turístico fuera de Baleares, en mi opinión tiene mucho que ver con el modelo. Mientras que aquí en Canarias, las empresas, evidentemente, que han tenido un recorrido desde el punto de vista turístico, han tenido un modelo de negocio que se aplica durante los 12 meses del año.
Exactamente.
Yo creo que ahí está la clave.
Baleares, 6. Por tanto, tú al final...
Y cero después.
Tienes que hacer inversiones en República Dominicana o en Sudamérica.
Diversificar tus inversiones para poder hacerlo.
O incluso en Canarias.
Por supuesto. Yo creo que eso ha sido un elemento...
Yo creo que ahí está la clave.
Aarón me leyó el pensamiento. Era por ahí. Me miró a los ojos y le transmití. Era por ahí por donde quería decir. Nosotros, no solo es eso, sino que el canario vive del turismo el 100% de los días.
Tiene trabajo aquí todo el año.
Exacto. Y que además no solo es la estancia, hay otras cosas. Es decir, hay otro tipo de negocio del turismo en que nosotros le damos 5.000 vueltas a Baleares. Puede ser la alimentación, puede ser otra serie de cosas importantes. Y la gran diferencia, tú vete a Baleares en diciembre y...
Vacío, ¿no?
¿Cerrado? Hay hoteles cerrados.
Cero.
Hay hoteles cerrados. Sí, yo tuve que ir por... tienes que... Cuando nosotros en el deporte arbitramos, se buscan árbitros que puedan ir y venir el mismo día porque muchas veces tienes problemas con la estancia de quedarte allí. Y esa es una gran diferencia. Nosotros vivimos el 100% de los días. Nosotros vivimos las 24 horas del día. Ellos no, y tendrán... Entonces, ellos tienen que buscar dónde invertir y qué hacer el resto de los meses del año.
Si tal como va la vida, el turismo en Europa va a ser fomentado por la Unión Europea a dosis masivas. Cuando llamo turismo, digo turismo, incluido turismo sanitario, turismo de tercera edad, turismo cultural, porque Europa entiende, y Europa somos nosotros, cuando habla Europa, estamos hablando de nosotros, entiende que es una de los movimientos que hay que hacer clave para mejorar la calidad de vida del europeo. Y como Europa tiene el 30% y pico más de 60 años, va a ser fomentado sistemáticamente con dinero público, con dinero de todos.
Lo digo. O sea, van a copiar el inserso.
No, vamos a copiar el incienso de esa manera. Oye, el incienso es un invento maravilloso.
No estoy diciendo que no.
Funciona y da trabajo a mucha gente.
Pero va a ir más.
Y da alegría a mucha gente.
Pero, hombre,
la gente con 70 años que tenga capacidad, que tengan posibilidad de hacer dos o tres viajes al año, de seguir viviendo, de seguir disfrutando, porque han sido los que han cotizado para que nosotros estemos hoy aquí. Para mí eso es magnífico. Yo cada vez que vienen amigos de fuera y además te hablan locuras de lo bien que está todo montado.
Que no vean en esto algo malo. Yo lo he dicho en sentido positivo. Europa va a copiar cosas nuestras, como ha copiado otras, y que han funcionado. O sea,
además funciona la agencia de viajes.
De todas formas, estamos olvidando un problema importante, y lo nombró antes el doctor, que son las danas, los cambios climáticos.
Radical, un cambio
todo
radical.
Esto que está viendo. Es decir, ahora mismo estamos con un día magnífico. Yo me puse esta mañana para sacar a...
Dentro de un rato igual estoy viendo.
Me puse esta camisa y me puse un chaleco de estos de...
Vete a la laguna.
Y cuando volví a casa me lo tuve que quitar porque parecía que venía de hacer ejercicio, de ir al gimnasio en vez de sacar al perro. Y ahora estamos con un día magnífico y se prevé una dana que, ojo, la Blue Trail, que es este sábado, el Campeonato de España de Natación Sincronizada, donde vienen 500 deportistas de toda España, que es jueves, viernes, sábado y domingo...
No sé si podrán, porque
están en el aire, claro.
Porque son oficiales. Sobre todo los actos oficiales. No,
ese es el mayor problema.
Ya Santa Cruz esta mañana acaba de suspender la tecnológica que se iba a celebrar este fin de semana. Lo ha pasado para el mes de mayo ante las previsiones de...
Vaya inviernito. Sí. Claro, ahora es derecha la que viene, ¿no? Parece que va a pasar por el sur.
Hay dos.
Se va a acabar el bachillerato.
Samuel se está yendo. Hubo un cambio de denominación. Entonces, cuando llegaba por Madeira, por lo que a mí me explicaron... Era desde Andorra, la llamaron Samuel, entonces meteorológicamente
claro,
aquí
es que hablan de dos danas, hablan de dos danas juntas.
El tema del nombre, el Teresa era porque venía con muy malas intenciones la borrasca y el Samuel era más liviana.
No, pero creo que sigue un abecedario.
Sí,
el servicio meteorológico le toca a Portugal, a Francia o a España.
Según los daños que puede causar, le dan un nombre u otro.
Ah, bueno.
Es verdad que ahora mismo estamos en el aire.
Estamos
en el aire y yo que sigo a Emet. Para mí Emet es mano de santos, de que yo era concejal de fiestas.
¿Antes de la dana de Valencia?
No, antes de la ley del 2010.
Porque la dana de Valencia, si lo hubiesen leído bien, nos hubiésemos ahorrado muchos problemas.
Antes de la ley del 2010, después de aquel invierno fatídico del accidente, bueno, del atropello en final de año, en aquella fiesta de final de año que murieron niños en Madrid. Posteriormente, la cabalgata de los Reyes Magos, que se atropelló a un niño en Málaga y el concejal estuvo en la cárcel, y posteriormente Saída Prieto en Santa Cruz. Esos fueron los tres golpes que hizo que cambiara la ley, y además a mí me cogió la ley de espectáculos, me cogió en medio, y pasamos de 0 a 100, y el Ayuntamiento del Portal tenía un panda. y era una locura. Entonces, además de ese momento, yo tenía siempre a Emet como mano de santo. Iba a Emet y lo que decían era... Recuerdo siempre perfectamente un sábado de carnaval, que además nació mi ahijado, y estaba cayendo un palo de agua a las 11 de la mañana, sábado el coso. Y yo reunido con el alcalde, con el jefe de la policía...
¿Quién es el que tiene la emergencia?
Yo no, yo creí que era yo.
Igual eres tú, José.
Aquí no, no es.
No, aquí estaba ahí. Aquí.
Ah, sí, pero estás sin sonido.
Ah, no, pues no, estaba diciendo. Sí.
Aquí no. Sí, está bien. Pues quería. Antes de que la emergencia interrumpiera, que siempre interrumpe la emergencia, estábamos hablando de la EME, del sábado aquel del coso. A las 11 cayó un diluvio con el alcalde. No, vamos a suspender. Y al final suspendimos y le dije. Y yo dije, ojo, que EME dice que a partir del mediodía despeja. A las 4 de la tarde hacía un día de sol que tuvimos que mandar a la policía con coche de megafonía en inglés diciendo a los extranjeros que dejasen las gradas porque no iba a haber coso, porque lo habíamos suspendido.
Es que es materialmente imposible, no es una ciencia exacta tampoco.
Pero acierta.
Es verdad que hay que dedicarle tiempo. Muchísimo. Hay que dedicarle tiempo. En Estados Unidos el tiempo es más importante que el telediario.
Aquí tenemos.
Y entonces, sistemáticamente, todas las cadenas, no sé si han estado allí, todas las cadenas te ponen cada 20 minutos algo del tiempo. Porque claro, en Estados Unidos, el cambio de tiempo en Estados Unidos se pone en menos 30 grados.
Pero ustedes no creen, yo tengo la sensación que en muchas ocasiones. A ver cómo lo digo para que lo entendamos y no sea, porque todos queremos ser lo más realistas posible, pero que nos lanzamos, oye, ya viene, venga, suspendemos, subimos a la alerta y ya como la ley dice que la alerta suspendemos.
Es cierto, lo que pasa es que al final cada vez, las predicciones, porque no es una ciencia exacta, pero hay predicciones que te dicen cuáles pueden ser el escenario y los modelos, efectivamente, y en Tenerife además se ha avanzado mucho porque finalmente ya el gobierno de España pudo instalar el radar en la isla Baja. Entonces, al final de todo lo que llega por el oeste, tienes mejores predicciones, mejores modelos que vienen a determinar con mayor certeza, incluso con mayor antelación, qué es lo que se espera. Y claro, lo que viene ahora es que se habla de hasta 150 litros.
Sí, sí, es una barbaridad.
Que es así, ¿no?
Entonces, eso es una locura.
Aquí está diciendo Ahmed que a partir de las 12 del mediodía hay un 95% de probabilidades de lluvia.
Hoy.
Sí. Hoy, y ya no para, miércoles todo el día al 100%, sí. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.
Yo distinguiría, ya está bien de agua, va a salir verodes en la cara. Que mira que es incómodo los verodes en la cara. No, yo lo que digo es lo siguiente.
Los grelos,
son preciosos, sí, pero los techos. Sí. No, yo distinguiría, a mí es importante para lo oficial, quiero decir. Si los colegios hay miles de niños oficiales que tienen que ir al colegio y hay mal tiempo, hay que avisar.
Sí,
un estado, un campo de fútbol que hay 40.000 tíos que van a ir, que nos encanta el fútbol, hay que avisar. Y lo que decía él, hay que avisar si va a venir turista, ¿cómo se llama? La competición de no sé qué acaba. Otra cosa es la de pueblo privado, pero ahí hay más vale prevenir que curar. Y yo estoy de acuerdo.
Por eso decía que yo estoy de acuerdo. Y además, después de haber sido 10 años concejal de fiestas y deportes, viví momentos muy problemáticos y muy difíciles. Que hoy en día posiblemente estaríamos sin sacar las carrozas que sacábamos en aquella época, hacer los eventos subidos en aquellas gradas que teníamos todos los ayuntamientos, en aquellos escenarios que poníamos un tabique de bloque para ponerle la madera encima. Es decir, se hicieron disparates auténticos si lo valoramos en el momento actual. En aquel momento no había ningún problema y todos los mejores municipios lo hacían. Yo estoy de acuerdo de que hay que prever.
Para lo oficial,
sí, pero hay que ser un poco más. No hay que correr tanto. Es verdad que la Blue Trail hoy quieren dar una... Entiendo, vienen deportistas de no sé cuántos países, más de 60 países.
¿Qué van a hacer?
Tienen un problema porque evidentemente los que vienen de fuera, la mayor parte ya están aquí.
Ya están aquí.
Lo que pasa es que están valorando qué decisión adoptan, sobre todo para los desplazamientos que se hacen de buena parte de corredores que vienen de otras islas. Para evitar que no tengan que efectuar el desplazamiento siempre y cuando tengan ya gastos realizados. Porque
es posible
que puedan tener billetes de avión.
Es verdad que este tipo de deportista ya es precavido y paga los seguros. Si yo me apunto a la Blue Trail y vengo desde Marbella y pago el seguro para, en el caso de que pase algo, se traslade, poderlo trasladar.
Por ejemplo, la lluvia nos va a acompañar seguro.
Si la lluvia es lluvia, no pasa nada.
Pero incluso
con la lluvia, la Blue Trail se celebra.
Decir, el tema es que haya rachas de viento superior a 5 km/h en la parte alta, la Blue Trail afecta a las cañadas.
Tienes que prever la seguridad y tienes que garantizar la seguridad. Y en altura parece que hay problemas. Pero en el caso que hablabas, claro que tienen seguros, pero por ejemplo, estaba ya aquí, me decía ayer Yolanda Molinero, la consejera delegada de deportes del Cabildo, y ya estaba aquí la campeona del mundo. Claro. La campeona del mundo de trail, con lo cual el viaje ya lo hizo, el desplazamiento ya lo hizo, el gasto evidentemente ya lo está teniendo.
Los que vienen del otro lado del mundo aprovechan y se vienen una semana entera, no se vienen al día de la competición.
Y para eso estamos en Canarias, para disfrutar.
Y el problema es que con las autorizaciones...
Tú ahora mismo ves mucho corredor, están todo el mundo preparando la prueba por diferentes sitios.
Y el problema que tenemos con la Blue Trail es que es difícil cambiarlo de fecha.
Sí.
Sí.
Es decir, porque es un evento que requiere mucha organización, gente. Requiere unas autorizaciones porque por las zonas donde discurre, que cambiarlo de fecha para que no coincida con otros eventos, que dé tiempo de organizarlo, es complicado. Difícil. Es
muy difícil. Lo que yo sigo sin entender, y se lo decía el otro día a la consejera delegada, es porque inicialmente se hacía en marzo, luego lo pasamos a octubre, y ahora se llegó a hacer también en
mayo, estuvo haciéndose también, entre mayo y junio.
Sí, al principio de todo. Yo te digo porque la Blue Trail terminaba en la Orotava, y yo me metí por medio con Ricardo Melchor para que terminara en el puerto, teniendo un magnífico lago que era de todos y de esa avenida una entrada, y se consiguió. Y en aquella época se hacía en marzo, mayo. Los primeros fueron marzo, después los fueron mayo, junio, y luego lo pasamos a octubre, que fue además perfectamente el año primero que se hizo en octubre, fue el año que murió Marcos Brito, que fue la meta allí. Y a partir de ahí se siguió haciendo en octubre, y de repente otra vez se pasa a marzo. Yo creo que eso por las pruebas.
Antes de marzo se estuvo haciendo en mayo varios meses antes de llevar.
El cambio climático ya da igual, va a llover en cualquier parte del año.
No, bueno, pero yo creo que hay meses muy estables. Y yo creo que marzo no es nada estable. Nunca ha sido estable en ningún lado. Luego, si se busca meses estables.
No, yo creo que tiene más que ver, con las pruebas importantes del mundo, es decir, donde
el calendario internacional.
Adaptarlo al calendario internacional.
Bueno, pues tenemos que ir acabando, y yo quería hablar con ustedes que qué les parecen las declaraciones del jefe del Estado español con una única cámara de la Casa Real que estaban haciéndole las grabaciones sobre la petición de disculpas a la República Mexicana por los abusos de la conquista española en América después de las reclamaciones de López Obrador hace ya algún tiempo, esa carta exigiendo perdón por parte de la corona española. Pues, sinceramente,
¿De qué sirve? A mí no me ha gustado nada,
no sé a ustedes. Pero a mí no me ha gustado, primero, porque creo que no son sinceras, por mucho que le haya dicho el jefe del Estado. Yo les he visto forzados. Bueno. Y no sé si ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores o la reina Leticia, pero luego Felipe VI no ha nacido de él hacer esas declaraciones.
Yo creo que
es mi opinión.
El resultado de lo que ha hecho España en Hispanoamérica se ve. Universidades, un gran idioma, una gran colectividad, 600 millones de españoles, de ciudadanos del mundo que hablan el mismo idioma. Aquello del rey no ha sido ni una declaración, ni uno escrito, ni nada, sino es simplemente una conversación, con lo cual tiene el valor que tiene, no tiene ningún valor. Es como si nos graban a nosotros ahora, bueno, aquí en la radio tendría alguno, no tiene nada, no es oficial, no es nada, y se ha querido, yo creo, que sacar punta. Hay un periódico como El País que lo ha puesto en primera plana como diciendo... Tenemos que pedir perdón, no tiene que ver. Pedir perdón es un tema.
El país
muy...
en grande, los demás en chiquito, pero sí, lo has puesto todo el mundo, ¿eh?
Sí, bueno,
pero
sí.
El país grande, país muy grande.
Vamos a ver, no son declaraciones. Yo creo que sí. O sea, más allá de que sea en el contexto de una visita y una conversación, ¿por qué creo que son declaraciones? Porque si querían pasar desapercibido y en este caso la Zarzuela quería pasar desapercibido, no lo hubiera sacado en sus redes.
Bueno.
Y ese corte que donde el rey interviene lo saca precisamente la casa del rey
la casa real,
a través de sus redes.
No lo hace un medio,
sino lo hace la casa del rey. Yo, de todas formas, hay que contextualizarlo, es decir, porque más allá de la valoración que tenemos que efectuar, tenemos al principal partido de la oposición, que cuando hizo unas declaraciones parecidas, el ministro de Exteriores, casi lo cuelgan del palo mayor del reino. Me imagino que ahora, siendo el jefe del Estado, no dirán nada y se lo tragarán, pero creo que el contexto, yo sí he escuchado las declaraciones en su conjunto y creo que lo explica razonablemente bien, es decir, el rey lo que viene a explicar es que también aporta en la conquista de América progreso a ese país, con unos postulados y unos fueros aprobados por los reyes católicos, que reconoce que quería un marco determinado, y luego es evidente que los hechos determinan que, aunque tú tuvieras una voluntad, hubieron determinadas cuestiones que no se pueden defender hoy en día, que fue los términos que utiliza el rey, es decir, en aquel momento, el contexto de aquel momento veremos, pero hoy en día son cuestiones que no se podrían asumir por un país democrático los términos que se que
¿Tú
se
lo veías realizaron. Cómodo al rey? ¿Lo veías cómodo o lo veías como forzado?
Yo cómodo, yo que lo he visto en discursos, no, lo veía en un discurso de quedar bien con su anfitrión. Esa es la impresión con la que
yo
me quedé.
Yo lo vi muy incómodo, yo lo veía muy forzado.
Pero no lo vi, yo fíjate, no lo vi forzado, no lo vi cómodo. No lo vi cómodo, es decir, tratando de explicar, porque tú si quieres pedir disculpas y te fuerzan a pedir disculpas, lo haces. Pero explicó el contexto. O sea, también explicó el contexto de a qué se refería y por qué motivo se refería, ¿no?
Santiago y Antonio.
Bien, yo... a mí me encanta la historia de nuestro país. Dentro de mi partido tengo mucha gente en contra de mis postulados. España fue a América, la descubrió, la colonizó... Tuvo sus luces, tuvo sus sombras, hizo cosas bien, hizo cosas mal. Pero al final, el pozo que queda, ¿qué es? Universidades, hospitales, una forma de ver la vida muy similar.
Un idioma.
Un idioma que nos une a todos. Y que, bueno, sí, pues no digo que todo fuese perfecto, pero se les dotó de un
virreinato. De una ciudad. Las leyes eran avanzadas.
Lo explicaba el rey.
Los derechos humanos nacen ahí.
Vamos a ver.
En las leyes que hizo Isabel Católica para los virreinatos.
Desde el siglo XV.
Abramos un poco la mente.
Y comparativamente con otras colonizaciones, estaban muy por delante. Entonces, ¿por qué tengo que tener vergüenza?
En América quedan muchas culturas indígenas, casi todas. No era... Mientras que en otros sitios no lo quedan. Y que hayamos hecho algo bien y no lo quieran...
Pero yo pregunto, ¿de qué sirve?
Bueno,
sirve de algo. Sirve de algo. Es que yo cuando.
Hay que fomentar la cultura iberoamericana y la conexión entre los países iberoamericanos.
Todo eso estoy de acuerdo y todo lo que acaban de decir estoy de acuerdo. Tenemos que hacerlo. Todo lo de Europa, todo eso está bonito. Pero yo es que cuando hablo de esto, yo soy muy pueblerino. Y me voy a mi vecino y mi vecino ve en la tele que el rey pide disculpas por algo que pasó hace 5 siglos.
Tampoco pide disculpas así.
Yo pide disculpas, es decir, habla, no sé qué. Yo, sinceramente, ni lo veo importante, ni creo que hay que darle esa importancia.
Sí, hay gente que le quiere sacar el jugo para decir hay que pedir perdón. Yo creo que el siglo XV, estamos hablando del siglo XV, era un imperio, no era otro país, era un imperio. O sea, las colonias que llama la gente era España, porque era un imperio. Y después... Si fuera la declaración...
¿Quieres decir, Antonio, perdóname que te interrumpa, que no es como la colonización del siglo XIX y XX?
Sí, sin
que
duda.
Es otra cosa.
Es otra cosa. Totalmente con lo cual, pero además, y corresponderle a Aarón...
Que no confundamos los términos, que el rey lo hizo bien. Si era la época.
Si la Moncloa lo ha puesto oficialmente... Es que el gobierno le ha dicho que lo ponga, porque el rey no es autónomo en declaraciones de este tipo, no es autónomo, no puede ser autónomo según la Constitución, con lo cual entonces eso ya me dolería muchísimo más. Yo creo que les ha sacado
de Antonio, era un vídeo en un paseo por un museo, lo han puesto, pero no era una declaración institucional, era un atril con un discurso oficial, no importa. Que ahí se interviene el gobierno,
pero la página oficial, ¿cómo que no? En la página oficial, no, yo no digo eso, que no fue, está claro que no fue ni escrito ni nada, pero sí, si tú eso lo trasladas a un documento oficial como es la página del, ¿cómo se llama? De
la Casa del Rey,
ya está autorizado o dicho por el gobierno. Es lo que cambia.
Autorizado puede ser, Antonio, sí, pero si el rey no quiere que salgan esas declaraciones
no
en el contexto, la Casa del Rey no sale.
Si el rey dice que no.
Ahí está la mano de Leticia por detrás, Antonio, ahí está la mano de Leticia, moviendo la cuna.
Si el rey dice que no y el gobierno dice que sí y le da valor, el gobierno lo saca.
Pero lo podrá sacar a través de los medios de comunicación, pero no a través de los canales oficiales de la Casa del Rey.
Yo creo que se han querido sacar una cosa.
Yo, sinceramente, mi resumen es que no creo que tengas la importancia que algunos medios quieren darle, que todo se intenta otra vez politizar, y unos dirán a favor y otros dirán en contra, y mañana será, es que hay que hacer un referéndum, monarquía sí, monarquía no, y de todo esto vendrán
un montón de problemas, Juan Carlos, porque más allá de la opinión que puedas tener al respecto, es que se politizó mucho con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores.
Sí.
Entonces, como se politizó mucho por alguna formación política y algunos medios de comunicación,
la razón, cuando ahora lo dice
el rey, pero, pues
se está
claro.
politizando todo y desgraciadamente bueno. Se está llegando, es que hasta si me gusta más el chocolate o el café.
Yo quiero una Commonwealth española. El rey de todos los países iberoamericanos.
Sí, no, pues
yo,
eso lo van a conseguir. Eso
una Commonwealth española.
Pero no somos conscientes.
Pues dale tiempo, que es lo mejor del mundo mundial, mejor que el Mercosur. Esto es una,
¿sabes qué? Me encantaría que hubiera un referéndum de verdad.
Para el tema monarquía-república.
Me encantaría que hubiera, porque estoy convencido que el sí pasaría del 65 al 70%.
Cada día, fíjate, que pasa...
En estos momentos, otra vez.
Fíjate tú, yo cada día que pasa, cuando el rey Juan Carlos I de España, emérito campechano, conocido por todos, abdicó en Felipe VI, que estaba Rubalcaba en el PSOE, Dios lo tenga en su gloria, yo lo dije, digo, es el momento de que el rey se convalide toda su legislatura, todo su mandato, todo su reinado. Si le dice al Congreso, aunque sea no vinculante,
convoquen referéndum.
Háganme un referéndum, para mí, que lo pido yo. Vale, quiero sí. saber si mi pueblo quiere que yo sea rey. Hubiese sido el monarca más querido porque hubiese ganado por un 80.
Vale, yo creo que la monarquía...
Y ahora todavía, yo creo que hasta más.
Yo creo que
porque el tío lo está haciendo muy bien.
Yo estoy convencido
bien.
Que en los años 80, no, en los años finales de los 70, 80, no. Pero a partir de los 80, a partir la llegada a los 90, con las Olimpiadas, además lo digo claro, con las Olimpiadas, con Sevilla y con todo lo que hubo y todo ese momento, la monarquía ganó y yo me hice juancarlista. Dejé de ser juancarlista cuando he visto todo lo que ha pasado y he vuelto a ser monárquico. Y ahora soy felipista. Soy felipista porque Felipe, veo en Felipe...
Porque es que felipista es Felipe González.
No, no, soy felipista. Soy felipista monárquico.
¿Te acuerdas, felipista?
Mira, yo creo que yo quiero más a Felipe González que a algunos socialistas hoy en día.
Ahora Antonio es felipista también.
Sí, soy felipista al cuadrado. Por Felipe González y por el rey.
Yo soy felipista monárquico porque creo que ha demostrado con su acción y con su forma de volver a entender la monarquía como aquello que a mí me
representa. Yo creo que los países, la monarquía en España está muy consolidada, es mi opinión personal, habrá que medirlo. La Constitución española Constitución española fue votada por el 80% y pico, incluido en Cataluña, donde más se votó la Constitución, que es el único plebiscito que ha habido. Ahí se consolida una monarquía y que los países más adelantados socialmente del mundo son monárquicos. Los países, repito, los países más desarrollados socialmente del mundo son monárquicos y se mantienen monarquías de muchos años en la Europa comunitaria, que es una adelantada, como es Noruega, Dinamarca, Suecia, Inglaterra.
Todas
si quieren, la hablamos.
Todas democracias.
Con todo el cariño.
Si
no hay democracia, no estaría en Europa.
Nos deben un referéndum y yo, cuando quieran, apoyo a la moción del referéndum.
Yo, en relación con lo que estaban diciendo, mira que yo soy profundamente republicano, pero entiendo que al final, en el marco de la transición, nos dimos una forma de Estado que ha sido la monarquía parlamentaria. Y yo soy muy respetuoso con esa forma de Estado que ha permitido también avanzar como sociedad de este país, sin ninguna duda. Y creo que en este momento el rey Felipe ha sabido interpretar lo que la sociedad le demanda. Y yo creo que buena parte, podemos tener diferencias en la forma de Estado, pero creo que buena parte de los españoles y españolas nos sentimos representados cuando interviene
y la llegada,
el rey Felipe.
Y aunque parezca no, la llegada de Leticia, una persona que viene del pueblo, que no viene de la realeza, y que tiene una serie, yo creo que ha sido perjudicada de forma interesada, es decir, se le ha atacado de forma interesada por algunos de la derecha que no la veían como lo que ellos creen que es el rey, que es la continuación de Franco y demás, y también muy interesada por la izquierda, por todo lo que ello conlleva. Pero yo creo que la llegada de Leticia ha sabido por momentos llevar la monarquía al pueblo de verdad.
La republicana que instauró la monarquía en España.
Y hay
la historia de la República Española es una historia triste, es una forma de gobierno como otra cualquiera, legítima, representativa, sin duda, pero la historia de la República en España es durísima, durísima, no tiene resultados positivos en ningún sitio positivo.
La segunda república.
Ninguna. Bueno, yo le he dedicado bastante tiempo a eso, un poquito de
pero
tiempo.
Hoy no va a poder ser porque son
a nivel personal. Y creo que es una historia que la deja muy mal tocada, no porque la fórmula de gobierno no sea legítima y positiva, que lo es, como otra cualquiera, pero que, y aparte se ha relacionado la república con la izquierda y la monarquía con la derecha, no es así. Hombre, los rojos eran los republicanos.
No es así, vale. Hay republicanos de derecha. De hecho, el gobierno que estaba
sí, pero
era
lo que acaba de decir
no,
el Fuego es verdad. Si tú haces una pregunta, claro, un referéndum, te dice monarquía, eso es izquierda, eso es derecha y república. República es izquierda, siempre.
Pero en España le falta mucha cultura. Por cierto, y con esto acabo recomendándole a todos los oyentes de Gente Radio que se interesen por la dictadura de Primo Rivera, la gran desconocida de la historia del siglo XX española, que estaría bueno. Y el reinado de Alfonso XII. Yo le recomiendo que esas dos etapas de la historia de España son muy gloriosas, son muy interesantes. Y no hay que identificar la dictadura con mala, porque hay dictaduras que son buenas, e incluso participadas por partidos democráticos, como Largo Caballero, que participó de la dictadura de Primo Rivera, y la historia hay que conocerla, que de verdad
para no repetir la mala
y para aprender de que es muy subjetivo.
Yo creo que la dictadura no es positivo nunca, me lo digo de corazón, nunca.
¿Ni la de Primo Rivera?
Ninguna. La dictadura per se como concepto, ninguna. Para mí, drásticamente ninguna, porque es una dictadura. Parte de que no hay libertad individual para elegir las cosas. Y para mí es clave. Es verdad que puede haber una que haya funcionado mejor.
Otro día hablamos de la dictadura de Primo Rivera, casi descubriendo.
Esa dictadura fue apoyada por la monarquía, por el rey.
No, y por los partidos políticos de la época. Bueno, incluido el PSOE. Cuidado, bueno. Y es que una dictadura como la conocemos aquí, el dictador es una persona con plenipotenciario, pero que después puede delegar y él puede hacer cosas sociales.
Yo estoy de acuerdo con el doctor.
Cuidado.
En el sentido
no quiero yo provocar una dictadura.
La dictadura como término
no. Como modelo de Estado tampoco, ni de gobierno. Pero leamos un poquito.
Pero hay algunas
democracias que son... Es que estoy descubriendo la dictadura de Primo Rivera. No la conocía. No la conocía. Y se hicieron muchas cosas. ¿Sabes cuándo se fundó Telefónica? Iberia. Camsa. Los tecnócratas se los inventó Primo de Rivera.
Sí, y Franco produjo que el país económicamente
ha ido mucho mejor, pero esa etapa de la España envuelta en nombre de dictadura se ha escondido.
Pero la legitimidad democrática solamente lo dan los votos.
Que sí.
Punto. A partir de ahí todo es ilegítimo. Todo es ilegítimo.
Pero lo que pasa es que la historia
tiene legitimidad de actuación.
Que hay momentos de la historia de este país que con envueltas en nombre de dictadura la hemos tapado. Oye, lo que hay que quitar es lo que hay que quitar, hay que quitar la dictadura. Pero cómo se gestionó políticamente y socialmente esa etapa histórica de España, aunque esté dentro de un envuelto de un contexto dictatorial, hay muchas cosas que hay que aprender y que se hicieron muy bien. Y no es, quiero decir con esto, que la dictadura haga cosas bien, sino que dentro de una dictadura se pueden hacer cosas bien.
Bueno, es que España era una dictadura.
Hay muchos españoles.
Nos costó 40 años no entrar en Europa.
Esa era otra dictadura.
Y lo retrasó.
Esa era otra dictadura. Primo Rivera no hizo un golpe de Estado con armas. Pero bueno, es que ya estoy descubriendo, de verdad, me está llamando mucho la atención.
Así que, Santiago está cometiendo, yo quiero decir.
Un segundo.
Yo solo quiero decir que la historia de España es una gran desconocida para la mayoría de los españoles.
Sí, totalmente, afirmo eso. Pues hemos estudiado lo que nos han dejado estudiar.
Yo a eso le añado brevemente que la historia de cada uno hace cosas buenas y cosas malas.
Sí, bueno, sí,
porque tú le preguntas a ciertas personas de la dictadura por cómo vivieron y qué pasó gracias a Franco, y verán a Franco como bueno porque les vino bien. Sí, quiero decir que todo tiene su valoración, depende de quién lo viva y cómo lo viva.
Sí, pero tenemos que hablar en cosas generales. Quiero decir, a mí me fue muy bien en la dictadura, porque no, fui un niño bueno, me porté bien, no hice nada. No tuve escasez de nada, era una familia numerosa. No, pero creo que es nefasto.
Sí.
Con este tono, nefasto.
Sí, estoy de acuerdo, pero hay otras personas que gracias a la dictadura o gracias a lo que Franco tenía en aquel momento pudieron estudiar, pudieron salir de sus casas, pudieron trabajar y pudieron llegar a lo que soy hoy.
Y hacer la mili, pudieron hacer la mili.
Eso no es un silogismo, El silogismo, y también con otro régimen lo hubieran hecho.
También, es verdad.
También.
Pero es importante los contextos históricos y los momentos en los que se pasan las cosas. No es lo mismo el siglo XX que el siglo XXI, y 1920 no tiene muchas cosas que ver con 2020. Pero la dictadura de Primo Rivera fue en esta época.
Imagínate el siglo XV cuando fuimos a México. Pues
todavía estamos pidiendo perdón. Así que, Aarón,
Antonio. Y todo esto empezó con una bacteria, ¿no?
Una súper resistente.